¿Cuál es el estado de las finanzas sostenibles en nuestro país? ¿Qué papel están jugando los distintos actores en su desarrollo? ¿Qué hace falta para impulsarlas? En la Fundación de Estudios Financieros acaban de llevar a cabo un estudio sobre todas estas cuestiones y vamos a hablar de las conclusiones con el codirector de este estudio, José Luis Blasco. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el punto concreto de desarrollo a día de hoy en España de las finanzas sostenibles? ¿Cuál es la fotografía?
Pues yo creo que a lo mejor lo primero que deberíamos sería definir qué son finanzas sostenibles, ¿verdad? Porque muchos de sus oyentes seguramente no habrán oído hablar del término. Bueno, pues estamos hablando de aquellas operaciones financieras que incorporan un factor discriminante en la parte ambiental, social o de gobierno corporativo. Es decir, cuando uno va a hacer una operación, los factores ambientales o sociales pues el que presta el dinero o el que invierte, pesa. Bueno, pues aproximadamente de esas operaciones en España se están haciendo unas 200.000 millones al año. Es decir, que está creciendo aproximadamente sobre el 20% todos los años. Crece en la parte principalmente de pasivo, es decir, de fondos de inversión. Y cada vez más importante, el inversor institucional está tomando, digamos, posición en este tipo de productos. Y, por otra parte, las finanzas de las compañías, el año pasado se calcula que aproximadamente unos 10.000 millones fueron indexados también en bonos. O sea que, digamos, estamos hablando sobre un enfoque donde la inversión no solamente se mira desde el punto de vista de la rentabilidad, sino que hay otros factores que forman parte de la toma de decisiones.
¿Y cuál es ese papel de las finanzas, sobre todo el papel del sector financiero en la economía sostenible, que es algo que han estudiado ustedes? ¿Hasta el momento qué es lo que ha hecho el sector financiero principalmente para impulsar las finanzas sostenibles aquí en España? Porque, como bien dice, se puede actuar desde el punto de vista de financiador, pero también como inversor, para ser palanca hacia esa economía cada vez más sostenible.
Así es, ¿no? El núcleo, realmente la razón de ser de las finanzas sostenibles se basa en cómo fundamentalmente el regulador o el mercado trata de canalizar fondos hacia actividades que, vamos a denominarle así, generan un impacto positivo adicional en el planeta, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese proceso hay, como bien decía usted, dos factores, ¿no? Un factor que tiene que ver con la regulación, con las normas, con lo que hay que cumplir, que es lo que realmente está impulsando en los últimos años las finanzas sostenibles, y por otra parte tenemos la voluntad de las entidades financieras de caminar en esa dirección. Yo creo que se nos están alineando los planetas en este sentido, porque tanto el regulador como las entidades están acelerando ese camino de transformación financiera sostenible.
¿Hay una conciencia clara de la urgencia, por ejemplo, del cambio climático que se incorpore a las decisiones que toman no solo en el sector financiero, sino en todo el ámbito empresarial?
Yo creo que han cambiado las cosas. Yo que me considero uno de los viejos del lugar en este tipo de cuestiones en las finanzas sostenibles, yo creo que ha cambiado radicalmente desde que el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, y diría yo más, desde el Green Deal, desde el célebre Pacto Verde Europeo, ha tomado cuerpo, ¿no? Porque digamos que al final las compañías tienen que decidir, y las entidades financieras, por supuesto, en qué mundo van a creer. Si van a creer en un mundo en el cual nos vamos a descarbonizar completamente, en ese mundo que nos está prometiendo la Comisión Europea, 2050 net cero, o no. Porque si uno cree que eso va a ser posible y que va a ser realmente el usual en el negocio, el business as usual, ¿no? ¿Verdad? Pues tiene 20-30 años para ponerse al día y, por tanto, la transformación está en marcha. La finanza sostenible lo que tiene que hacer es ayudarle a que esa transformación sea más fácil. La regulación le tiene que dar ventajas. Bueno, pues en esa no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de que el mundo va a cambiar, nos vamos a transformar en una economía baja en carbono o neutra en carbono, y va a haber actividades que van a ser ganadoras y actividades que van a ser perdedoras. Y yo creo que las empresas, y en este caso los bancos, saben que eso es una oportunidad, pero también es un riesgo. El riesgo está en que, por ejemplo, pues muchos sectores se van a ver afectados por la regulación, y muchos productos que hoy vemos de curso normal pues no se van a poder ni siquiera fabricar. Entonces yo creo que en esa transformación todo el mundo o todos nosotros estamos cada vez más conscientes de que existe una pedagogía, de que esto está cambiando, de que se va a transformar, y por otra parte hay unos elementos que son claros y nos pueden ayudar, que son las finanzas, la regulación, pero fundamentalmente la estrategia empresarial encaminada a hacer esa transformación sostenible.
Hasta hace muy poco todo el foco, prácticamente a nivel global, se ha puesto principalmente en la cuestión medioambiental. ¿En la parte social o de gobernanza estamos todos más rezagados?
Pues seguramente es un gran desconocido, ¿no? Pero las entidades financieras han estado escrutando el compromiso con el buen gobierno primeramente antes que la parte social y la ambiental. La parte de gobierno, las pymes de empresas bien gobernadas tienen unos fundamentales más sólidos y existen multitud de literatura académica que prueba que aquellos consejos de administración bien diseñados, con independientes, con normas de gobierno que permiten la toma de decisiones de forma científica o basada en los datos del mercado, funcionan mejor. Con lo cual la G de la ESG, así fue la primera que se integró. Después la medioambiental, por su carácter cuantitativo y también porque digamos que la regulación medioambiental se puede cuantificar en cuanto a cuál es el impacto sobre las cuentas de las compañías. Y ahora lo que estamos viendo es esta S, ¿no? Es cómo las compañías están siendo más compatibles con ese contexto que precisa compañías más comprometidas con las causas que la sociedad persigue. Y en ese campo, pues las entidades financieras están viendo dos cosas, ¿no? Las controversias, aquellos que no lo hacen bien, que tienen problemas, y aquellos que son capaces de conectar con esas, vamos a llamar, aspiraciones de la sociedad, en este momento son muchas, ¿no?
Es interesante este punto que subraya sobre las causas que la sociedad persigue, porque no sé hasta qué punto el sector financiero se está enfocando cada vez más en todas estas cuestiones ESG, más por conveniencia propia, porque elimina factores de riesgo, como nos ha dicho, o más por esa exigencia de unos clientes y de unos ahorradores que cada vez lo están exigiendo, pidiendo más.
Yo creo que va a permitir que comento una cuestión. Yo creo que después de la crisis del 2008, el sector financiero ha tenido durante estos años que redimirse en cierta medida. Y si uno ve los índices de reputación de los sectores, lamentablemente un sector tan básico como para la economía y para la salud de la prosperidad de las naciones no ha gozado del crédito popular, vamos a llamarle así, de los ciudadanos. Y esto le ha costado mucho al sector financiero. O sea, yo se lo achaco a la crisis del 2008 realmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que están encontrando otra vez un punto de apoyo en las finanzas sostenibles para reivindicar la capacidad del sector financiero de ser motor de la economía. Hay que pensar en que las finanzas orientadas adecuadamente, con los incentivos adecuados, son realmente un propulsor de muchos sectores. Lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido poner a trabajar las finanzas en esa dirección. Y realmente esto es lo que ha cambiado el panorama. Ya no es una cuestión de convicción. Aquellos que estaban más adelantados en estas convicciones pues lo han hecho más rápido, pero aquellos que estaban más rezagados se han visto propulsados por una regulación que les está diciendo que el año 2021, en este caso en el mes de marzo, han tenido que declarar cuáles son sus riesgos climáticos, que en el año 2021 han tenido que declarar cuántos fondos tienen alineados con el desarrollo sostenible, que el año que viene van a tener que hacer estrés test promovidos por los reguladores para ver cuál es el daño potencial que pudiera tener pues una regulación más fuerte en motivo de cambio climático o la adaptación a unas condiciones climáticas que están afectando a sectores de la economía como todos estamos viendo, ¿verdad?
Ha hablado mucho de regulación. Con todos los pasos que se han dado en este ámbito en materia de sostenibilidad en Europa en los últimos años, ¿ya la regulación está a la altura de lo que necesita el desarrollo de la economía sostenible?
Si me hace usted esta pregunta hace dos años y vemos el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, y yo que he formado parte del grupo de expertos de finanzas sostenibles de la Comisión, yo le hubiera dicho que, vamos, no me lo hubiera creído, la verdad. Eran demasiadas piezas, demasiadas partes móviles en una estructura pues muy compleja como es la Comisión Europea, el Parlamento, el Consejo, los gobiernos, etcétera, es sorprendente. Ha sido absolutamente sorprendente cómo cuán rápido han sido estos estamentos en establecer reglas como, por ejemplo, sobre qué es verde y qué no es verde, ¿no? Se preguntarán seguramente sus oyentes cómo uno distingue entre una actividad o un activo no sostenible de uno que no lo es. Bueno, pues estos señores han puesto a trabajar y han definido 85 actividades sobre cuáles son sostenibles. Nosotros en Acciona mismo pues nos hemos hecho ese ejercicio para saber cómo de alineados estábamos, cómo estaba alineada nuestra compañía con esta economía baja en carbono, ¿no? Hacer ese ejercicio y que aparezca una cifra como el 90% de su CAPEX, ¿no?, de una compañía esté alineado, hombre, te dice, bueno, usted va por buena dirección, está usted realmente contribuyendo. Bueno, pues esa taxonomía de actividades sostenibles que tan seguramente muchas de ustedes habrán leído, para mí ha sido un milagro de consenso en un tiempo récord, ¿no? Pero ahí, después de la taxonomía, estamos viendo que nos está sirviendo para definir los estándares de reporte, para que las compañías se informen mejor, para que se entienda mejor el riesgo prudencial de las entidades financieras en el sistema. Es decir, que estamos hablando de muchas piezas muy muy sofisticadas que se están poniendo en marcha en muy poco tiempo. Si me dice usted, ¿soy suficiente? Pues seguramente no es nunca suficiente, nos gustaría que fuera más rápido, pero realmente me parece sorprendente y es digno de halago el esfuerzo y la convicción y la solidez con la cual se están dando los pasos en la parte regulatoria de financiación sostenible, sin duda.
¿Y qué más cosas hacen falta? Ustedes, después de realizar este estudio en la Fundación de Estudios Financieros sobre el estado de las finanzas sostenibles en nuestro país, han hecho una serie de propuestas para impulsar precisamente esas finanzas sostenibles. ¿Propuestas como cuáles?
Pues nosotros creemos que todavía las finanzas sostenibles no han llegado a producir los impactos que se espera, que la ciudadanía espera. Y eso es, yo creo que, el talón de Aquiles de todo este movimiento. Es decir, para que esto realmente funcione, tenemos que producir impactos reales, modificaciones, transformaciones, que los sectores se transformen en esa economía. Y ahora mismo estamos todavía con una regulación un poco inicial, ¿verdad? Y hay que creemos que hay demasiado lo que llamamos greenwashing, ¿no? Demasiado marketing, demasiado etiquetas y demasiado color verde en los anuncios de las entidades financieras. Creemos que tenemos que pasar de las musas al teatro, tenemos que realmente apalancar esas finanzas para hacerlo real, para hacerlo auténtico. Y las propuestas que hemos hecho van en esa línea en cómo poder hacer creíble las finanzas sostenibles, porque los impactos que realicen realmente son transformadores, porque realmente nos hagan una sociedad más justa, más limpia, y sectores más robustos, y sectores industriales. Yo creo, a mí me gusta decir, yo creo que es justo decirlo, que seguramente la Europa, esta vieja Europa que hemos también desindustrializado durante las últimas décadas, tiene una oportunidad para rearmarse en la economía baja en carbono, ¿no? Yo creo que la Comisión, con muy buen criterio, ha elegido como ventaja competitiva de la Europa del siglo XXI la economía baja en carbono. Si consiguiéramos que las finanzas sostenibles contribuyesen a esa transformación, a crear puestos de trabajo, a generar mejores y condiciones de vida y al mismo tiempo proteger al medio ambiente, nosotros pensamos que en ese salto, mañana, cuando tengamos que salir a exportar esta tecnología, estaremos en mejores condiciones. No hay muchas actividades que pudiéramos capitalizar desde Europa que realmente fueran competitivas. Esta tiene dos características, ¿no? Una es que es tecnológicamente avanzada, digitalmente compatible y, fundamentalmente, que es lo que nosotros pensamos, los autores del estudio, pensamos que es necesaria como una generación que tiene que hacer esa transformación hacia una economía baja en carbono.
José Luis, usted es responsable de sostenibilidad de Acciona, compañía que acaba de poner en marcha un nuevo plan en esta materia hasta el año 2025. Es el tercero, si no me equivoco, que implementa la empresa. Sí. ¿En qué pilares se apoya? ¿Cuáles son las líneas básicas y, sobre todo, qué metas se plantean?
Pues nosotros en Acciona tenemos realmente un problema, porque es que tenemos un nivel de autoexigencia en este tipo de materias muy elevado. Y cuando nos pusimos a pensar en cuál era el papel de las infraestructuras, hay que en este cambio no pensamos cómo Acciona y qué debíamos hacer internamente, sino cuál era la contribución que nuestra compañía podía hacer en esa dirección. Y nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? Empezamos a analizar y nos dimos cuenta de que la mayor parte de por otra parte, una cosa obvia, ¿no? Que la mayor parte de esos gaps que existen de prosperidad en las naciones, esos objetivos de desarrollo sostenible que se hablan, detrás de cada uno de ellos, de la mayor parte de ellos, hablan del 72%, hay una infraestructura. Es decir, para promover educación hace falta un colegio, para promover la salud hace falta un hospital, pero también hace falta una carretera, una depuradora o una desaladora para prestar. Y dijimos, qué responsabilidad, ¿no? Esto que hay que acelerar, tenemos una década para hacer este cambio y pensamos, ¿cómo podemos acelerar incrementando, vamos a llamar así, la productividad para la sociedad de lo que estamos haciendo? Es decir, ¿cómo podemos aumentar el output, el servicio que prestan esas infraestructuras? Y estuvimos dando vueltas con ese concepto muchos meses, hasta que empezamos a mirar que las infraestructuras, que ya era una cuestión de responsabilidad, ya era una cuestión de resiliencia porque venía el cambio climático, era una cuestión de que teníamos que ponernos adelante en esto que llamamos la economía regenerativa, que tenemos que no hace falta volver hacia atrás a donde estábamos, sino que queremos saltar de esta crisis reforzados, ¿no?, como sociedad. Y empezamos a preguntar, oye, ¿cómo sería un puente regenerativo? ¿Y cómo sería una depuradora regenerativa? Y cuando nos respondieron, nos dijeron, pues mira, tienes que tener cuatro cosas. Una, poner las personas en el centro. Las personas tienen que estar en el centro. La segunda tiene que ser, oiga, ya no vale con net cero, tendrá que ser positivo con respecto a, si usted quiere ser regenerativo, positivo con respecto al planeta. La tercera es, usted no puede ser una compañía neutral, no puede ser neutral, tiene que liderar, tiene que transformar, tiene que ser auténtico, tiene que generar ese liderazgo en su sector, no solamente, tiene que trabajar con otros, ¿verdad? Sí. Y la cuarta es, ustedes tienen que ver las infraestructuras como un sistema, no como una cadena de valor. La depuración, el agua está conectada con la energía, con los ciudadanos. Bueno, pues con esos cuatro pilares, las personas, el planeta, el liderazgo y la transformación, y nos pusimos a trabajar y es el resultado del plan que estamos haciendo. Luego ahí tenemos un montón de medidas granulares, pero sí que creo que la riqueza o la novedad del plan que hemos estado llevando a cabo durante estos meses es un plan que hemos hecho entre todos, un plan que hemos hecho entre todos, y digo todos, no solamente las personas de sostenibilidad o de Acciona, sino con nuestros proveedores, con la gente con la que generamos ese valor que creemos que en esta próxima década pues tiene que incrementarse. Uh-huh. Y en eso estamos. Ahora estamos con la pedagogía, pero no es nada más que una caja de herramientas potente, impulsada, por supuesto, porque todo esto no sería posible si no tuviéramos un visionario a la cabeza, también se lo digo, ¿no? Y esto todo se cuece y se lidera desde la cabeza de José Manuel Entrecanales. Y a partir de ahí, pues intentamos seguirle, que no es fácil.
José Luis Blasco, responsable de sostenibilidad de Acciona y codirector de este estudio de la Fundación de Estudios Financieros sobre el rol de las finanzas en la economía sostenible. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.